Mira, esta historia, este tema que vamos a tocar ahora, es de los más repugnantes que te puedes echar a la cara o por lo menos al oído a través de la radio. Conocíamos la degradación moral del mundo etarra, capaz de justificar los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, todo tipo de salvajadas cometidas por los terroristas durante un montón de años. Lo que sabemos desde el lunes pasado por una información que leímos en ABC es que además ese mismo entorno utilizaba a mujeres para fines tan asquerosos como el alivio sexual de los etarras encarcelados. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Eran conocidas como el Comando Visitadoras. No formaban parte de la banda en sentido estricto, pero ya se sabe, para aliviar el ardor del guerrero. También hemos visto cómo ni Bildu, Batasuna, ni el PNV, ni Podemos, ni siquiera el PSOE, claro, son socios allí, han querido hacer el menor comentario sobre este asunto, a pesar de haber sido preguntados por ello de forma expresa, ¿eh? Caramba, todo esto en la semana del 8M. Pablo Muñoz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Oye, Pablo, yo cuando oigo estas de las visitadoras, del ardor del guerrero y del alivio sexual, yo pienso en el Daesh.
Evidentemente, porque el Daesh, como tú sabes bien, utiliza a las mujeres para tres fines. Primero es el fin de procrear y educar a los hijos, siempre, por supuesto, en la religión musulmana en sentido más radical del término, también para cometer atentados en determinados momentos, pero sobre todo también como esclavas sexuales, es decir, como un descanso del guerrero para esos combatientes, para que luego tengan un lugar donde relajarse con sus relaciones sexuales con estas mujeres.
Oye,
esto que,
sí,
que
perdona,
es increíble, lo hacía ETA. No, uh-huh. Esto que es increíble, bueno, pues esto, el entorno etarra, lo hacía también con los terroristas encarcelados. Es decir, ellos habían montado un sistema de reclutamiento más o menos sistematizado para que, mujeres que eran captadas fuesen a las prisiones y sin conocer a los presos siquiera muchas veces, o por simples intercambios de cartas, o bien porque iban con algún amigo, bueno, eso acaba derivaba en los vis-a-vis para descanso del guerrero, literalmente.
¡Qué horror! ¿Cómo surge la idea y desde cuándo? ¿Cuánto tiempo estuvieron haciéndolo?
Estuvieron muchísimos años. Desde el momento en que surge Gestoras por Amnistía, que ya sabes que era la organización dentro del entramado proetarra, que era el encargado, bueno, de que los presos, para que mantuviesen la disciplina dentro de la banda, lo que hacían era montar todo un entramado de apoyo, tanto a familiares, pero también a los presos en todos los sentidos. Les proporcionaban, por supuesto, pues apoyo legal, también se hacían recolectas de dinero. Y esta otra faceta también, ¿por qué? Porque, bueno, había gente que era joven, muy joven, que no recibía visitas porque no tenía parejas anteriormente, o bien porque llevaban mucho tiempo en prisión y habían dejado de recibir visitas de las parejas que habían tenido. Y entonces, para mantenerles, digamos, como adeptos a la causa, bueno, pues utilizaban a estas mujeres que iban allí y que les, en fin, hacían, bueno, se sometían a este tipo de prácticas.
Yo me pongo en el lugar de esta gente que se supone que eran voluntarias. Claro, esto, que quien juega a eso, pues juega porque le da la gana, ¿no? ¿Hay algún testimonio directo de cómo funcionaba esta cosa tan asquerosa?
Hay un libro de Manuel Avilés, que fue director de Nanclares, de la famosa cárcel de Nanclares de Álava, él, que se llama, es el libro El desmantelamiento de ETA en la cárcel, en la que él cuenta cómo un preso etarra le llega al despacho y le pide que ha tenido, le dice que ha tenido un vis-a-vis, pero que, y le pide que no, que ese vis-a-vis no cuente. Y entonces el director de la prisión le dice, pero hombre, ¿cómo no va a contar si tú lo has tenido? Y dice, sí, pero es que yo lo he tenido, pero no he consumado nada, porque es que esta mujer que vino se quitó las mallas y tenía más pelos en las piernas que yo. Y entonces me eché para atrás y por lo... Tú fíjate
el nivel. Sí, sí.
El nivel del individuo. Y oye, además me ha contado que evidentemente esto lo hacía por humanidad. Lo de venir a verme e intentar y hacer esto, que era por humanidad.
En la trama de los presos, históricamente, joder, me acuerdo de la Zulueta y gente así, había relaciones con visitas, con presos, para colaborar, para pasar información. ¿Estas también pasaban información?
Yo con las fuentes que he hablado me dicen que es posible, que es muy posible que sí, que evidentemente ellas tenían acceso a esta gente, y además como tenían acceso a los vis-a-vis, que es absolutamente privado, y de los vis-a-vis no se puede sacar ningún tipo de información para abrir ninguna investigación, es muy posible que sí. Pero también es verdad que hay que decir que muy pocas de estas mujeres luego dieron el paso de integrarse definitivamente en la banda terrorista.
Ya.
Pero sí, mensajes parece ser que sí transmitían desde el exterior al interior de prisión.
Además de asesinos, mafiosos, secuestradores, ¿los etarras eran machistas?
Absolutamente machistas, pero no porque lo diga yo. No porque lo diga yo, es que nos acordamos de Joyes, la
sí, claro,
dirigente de ETA, que cuando decide salir de la banda es asesinada en Ordizia. Hay que recordar que por José Antonio López Ruiz, por Cubati, y delante de su hijo de solo 3 años. Bien, Joyes en sus diarios llega a escribir una frase como esta: ¿cómo lograr que estos hombres comprendan que la liberación de la mujer es un objetivo revolucionario? Y esto en sus diarios es bastante constante, esta cosa de decir, esto es un atajo de machistas, que no tal. Pero además hay que decir que, bueno, Joyes estuvo en el comité ejecutivo de ETA, pero solo después de Joyes ha habido otras 3 mujeres, Elena Beloki, Amboto y Irache Sorzábal. Amboto, además, siendo pareja de Miquel Ancha, que era el ideólogo de ETA, considerado por muchos como el número uno de la banda, en el mismo momento en que ambos coinciden dentro del comité ejecutivo de ETA. Por lo tanto, se le considera que entra allí también por influencia. Es un mundo absolutamente machista el de ETA.
Oye, Pablo, una última cuestión. Nadie del nacionalismo vasco, ni supuestamente moderado o el extremo, nadie del gobierno tan feminista, progresista y reformista, ¿os ha dicho nada? ¿Habéis preguntado?
Hemos preguntado expresamente, no una vez, más de una vez. Y en todos los casos ha sido el silencio absoluto. El silencio absoluto. Es una cosa que llama muchísimo la atención. Es una cosa que no es de... En fin, es increíble porque estamos hablando ante una cuestión que, en fin, a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, la utilización de la mujer para este tipo de fines le tiene que repugnar. Pero bien, ni Podemos, ni el PSOE, ni PNV, ni por supuesto Bildu han querido decir absolutamente nada sobre este asunto.
Caramba. Continuará, porque el nivel de sorpresa, de escándalo y de repugnancia cuando uno habla de ETA y de sus aledaños parece que no tiene límites. Todos los jueves, a estas horas más o menos, Asuntos de Interior, Policía, Seguridad, con Cruz Morcillo, hoy con Pablo Muñoz. Gracias, Pablo, cuídate.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Adiós, amigo.